Estás escuchando Flores Negras con Mariano del Mazo. Por Nacional, tu radio.
Y esta cortina, My Favorite Things, nos dice que ha llegado Sol de la Fuente. Le damos ¡vamos! El aplauso de rigor, como debe ser.
¿Cómo va? Y grita. Y entras con su mate, pero me gusta porque él alienta igual, sí, sí. ¿No?
Sí. ¡Yupi!
El abstemio del grupo.
Alienta igual.
Alienta igual y llevamos un año y no hemos podido convencerlo.
No, ya no sé. No hay forma.
¿Y sí? Más o menos, ¿no?
Sí. Casi. Falta un poquito todavía.
Vamos ahí,
sí. Ya lo vamos a lograr. Le debo traerle algunas cositas sin alcohol.
Toda
para
la semana me lo promete y no
llevando, sí, hoy me las reolvidé de vuelta.
Pero eso sería casi una derrota. Porque
No, porque le vamos, decís, acostumbrando el paladar. Le damos una cervecita sin alcohol. Le damos un...
Pues ya trajiste cerveza sin alcohol.
Sí, algún traguito sin alcohol.
Ya trajo, sí.
¿No te gustó?
Y pero no la probó, no logramos.
Sí, la probé, sí.
¿Sí?
La
no me acordó de eso.
Trajiste la nafis de niño.
Las latitas.
Nafis de niño. Y yo hoy te vengo a hablar de reserva, gran
cuenta,
reserva,
te das cuenta.
Sí, porque hoy me pareció que estaba buena esta idea de hablar de los vinos de guarda.
Sí.
Y se habla un montón, ¿no? ¿Qué se puede guardar, qué no se puede guardar? Lo primero que tengo que decirles es que no es verdad que todos los vinos mejoran con el paso del tiempo.
Algunos empeoran,
claro. Algunos están pensados para ser tomados solo jóvenes. Muchas veces está esta idea de todos los vinos mejoran con el paso del tiempo. No es así.
Y eso no habla de la calidad del vino.
No, puede ser un vino joven, de alta gama, incluso caro, rico, pero que es para tomar joven, que no es para guardar. Por ejemplo, se hace un vino joven de un lugar que hay una serie de parcelas que hay poca cantidad. De hecho, existe esto que estoy diciendo. Y haces un vino de alta gama porque es limitado, es poco, es muy buena la materia prima. Uh-huh. Y decidís no hacerlo de guarda por el motivo que vos quieras, comercial de la bodega. Y eso existe. Ahora, para pensar en que tiene que o que va a evolucionar, que tampoco mejora, no es verdad que mejora el vino con el paso del tiempo, lo que hace es cambiar. Si vos querés hacer un vino que evolucione con el paso del tiempo, tenés como que seguir ciertas reglas. Por eso, en general, uno va a ver que en las etiquetas del vino va a decir reserva, va a decir gran reserva, y eso te da como una indicación de, ok, este vino parecería estar preparado para evolucionar con el paso del tiempo.
O sea que si vos te encontrás un barco pirata hundido y encontrás botellas de vino, sí, de hace 3 siglos,
fantasía,
no hay garantía.
Me encanta,
de...
me encanta. No, bueno, pero para que se han sacado botellas del Titanic. Sí, claro, botellas de champán. A ver, 3 siglos no, pero digo, habría que ver, porque saben que se guarda, alguna vez vamos a hablar de eso, se guardan vinos hoy para evolucionar en bajo agua también. Acá en la Patagonia Argentina, ajá, nuestro tenemos, no, 3 bodegas, y en Europa hay algunas bodegas también que la evolución y la crianza las hacen en el mar. Así que podría ser que termine
darse
bien, habría que ver qué pasó con ese vino con el paso del tiempo.
¿Qué implica la evolución del vino?
La evolución del vino implica, si vos tomas un vino joven, generalmente es ese que sentimos como frutado, fresco, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar al vino cuando empieza a hacer este cambio con el paso del tiempo? Va a perder la fruta, va a ganar otros aromas y sabores. Nos vamos a encontrar con, por ejemplo, los aromas y sabores que le da la madera, en el caso de que esté en barrica, y ahí aparecen los tostados, los ahumados, el cacao, el tabaco, el cuero. Como que empieza a perder esa sensación de fruta fresca que va a tener un vino más joven, y le aparece otra complejidad aromática. Y lo mismo en la boca, se va volviendo como más equilibrado. Por ejemplo, los vinos jóvenes a veces vieron que no, como son, a veces la gente dice, son como ácidos. Sí, te dan como mucha sensación, sí, de frescura, son livianos. Eso en un vino evolucionado ya no va a estar tampoco. Esa acidez se va como amansando con el paso del tiempo. Y lo mismo los taninos, vieron que a veces tomamos un vino y dice, ah, cómo me raspa, que por ahí está muy fuerte todavía. Bueno, el tiempo hace que eso también se haga como más amigable, más ameno. Entonces, cuando hablamos de un vino que está pensado para esa evolución, si yo lo tomo hoy, me lo puedo tomar, generalmente le voy a sentir como esas aristas y con el paso del tiempo va a ir cambiando. Por ejemplo, yo les traje este Cabernet Franc de la gente de Bodega Renacer, que en la etiqueta dice Reserva. Bien. Y ahí vamos a servir por acá. Ahí digamos que empieza a aparecer esto de, fíjate el color, para empezar ya no es ese típico color más clarito, brillante, violáceo, rojo, ¿sí? Estamos viendo un color que empieza a tirar un poquito más hacia los colores teja, ¿sí? ¿Sí? Empieza a cambiar, lo empezamos a ver un poquito como más oscuro. Bueno, ya el color no se está hablando de la edad, en este caso es un 2018. ¿Qué va a significar reserva cuando alguien va a comprar, por ejemplo? Para nosotros en la Argentina significa que ese vino tuvo por lo menos un año de evolución antes de salir a la venta. Si dice gran reserva, como los otros dos que vamos a probar, tuvo por lo menos 2 años de evolución en la bodega antes de salir a la venta. Ahora, ¿esto significa sí o sí que fue a madera? ¿Que fue una barrica o que fue algún recipiente de madera? No necesariamente. En Argentina es muy común que alguna parte de ese vino vaya a estar en un recipiente de madera. Pero la ley no habla de madera, habla de tiempo de evolución en la bodega. Entonces, en general, si yo leo reserva, yo sé que por lo menos antes de salir a la venta, ese vino estuvo un año evolucionando en la bodega antes de salir a la venta.
No embotellado.
No embotellado en general. Van a ver, en cuando empezamos a subir de gama de vino, en la contraetiqueta muchas veces te dice evolución o crianza en roble durante 12 meses, que eso sería un reserva, y estiva en botella 6 meses más.
Ahí está.
Eso significa que estuvo 12 meses en la barrica y después fue embotellado y estuvo 6 meses en la botella antes de salir a la venta.
¿Qué le hace que esté en la barrica o en la botella?
En la barrica, en general, sobre todo, la barrica te aporta dos cosas, aromas y sabores. En realidad tres, la tercera es algo que le dice microoxigenación, la madera es porosa, digo, viene de un árbol, entonces deja pasar oxígeno en muy pequeñas cantidades. Eso hace que a ese vino se le sumen aromas, sabores y empiece en ese proceso de evolucionar por esa acción de oxígeno. Cuando vos decís, bueno, pasaron 12 meses, ya tengo mi reserva, lo voy a embotellar, en general la gente piensa que agarran de la barrica y lo ponen en la botella. Muchas veces eso va a un tanque donde se mezclan las barricas, porque vos tenés que lograr que todas las botellas sean iguales y las barricas no evolucionan todas igual. Entonces, se hace lo que se llama el corte o la mezcla y ahí se embotella. Al ir a la botella, lo que va a pasar es que ese vino, lo que diría un enólogo es, se va como a calmar, se va como a integrar, se va como a avanzar un poco en la botella para que pueda salir a la venta.
O sea, que el gusto comparado va a ser más suave, digamos.
Debería ser como más amable, ¿sí? Porque es como que le das un tiempo de reposo en la botella antes de que salga a la venta. ¿Cómo lo sienten este?
Buenísimo.
Sí, fíjense sí, que aparece.
Es intenso.
Es intenso todavía. Todavía tiene mucho potencial de evolución. Aparecen estas notas que yo decía que aporta la madera. Esta cosa del ahumado, del tostado, de la pimienta. O sea, aparte es un Cabernet Franc, que sabemos que nos da notas más vegetales. Y si lo prueban en la boca, van a ver que son sabores que no destaca como la fruta fresca, como en un vino joven. Hay como, esto pide comida, digo yo siempre. Pide alguna cosita para acompañar, ¿no?
Es más intenso, digamos, ¿no?
Sí, te da más complejidad en la boca. Fíjate, aparecen más sabores, el sabor les dura más tiempo en la boca. Uh-huh. Sí, como que aparece esa sensación de la fruta madura en la boca. Uh-huh. Bueno, eso es un reserva, ¿sí? No es ni mejor ni peor que un vino joven. Es distinto. Para un momento distinto y
este
para un
mariaje
distinto.
Entonces, ¿salió a la venta en qué año?
Y esto estuvo, la cosecha, el año en la etiqueta siempre es la cosecha.
La cosecha.
2018. Si pensamos ahí, para que sea reserva es un año más, 2019. Así que a partir de mediados de 2019 seguramente ya estaba disponible para venderse.
Sí.
Muchas veces la bodega igual espera más tiempo antes de sacarlo a la venta. Esa evolución en la botella muchas veces ocurre en la misma bodega, y esperan un poquito hasta que, primero para ver cosechas anteriores que pueda haber todavía dando vuelta y no poner a competir sus propias cosechas, un tema comercial, y por otro lado también ver si el vino ya evolucionó y está como armado para salir a la venta.
¿Y en cuanto a los valores, son más caros estos vinos?
Suelen ser más caros porque vos pensás que para hacer un vino de evolución, en general vos en el viñedo vas a tener menos plantas que te dan menos cantidad de uva. ¿Por qué? Porque vos las podás, le sacás racimos en diciembre, sobre todo si tiene 10 racimos le dejás 5 a la planta para que concentre más. Las plantas están a un metro de distancia una de la otra, porque vos necesitas que las plantas estén contentas, sean plantas felices. Que cuando vos haces mucho volumen, tenés muchas plantitas dando toda su producción.
Están como encimadas.
Exactamente, porque necesitas mucho. Entonces, cuando vos empezás a pensar todo eso, tenés menos producción, tenés menos fruta para hacer el vino. Y además vos tenés que sumarle a eso en el proceso productivo, que generalmente vas a hacer selección manual de todo. Y además, cuando haces la producción, la primera fermentación, que la vas a hacer en el tanque, tenés que tener ciertas consideraciones de ese proceso. Y después va la madera, muchas veces una parte, otras veces todo. Y está ahí un año. Entonces empezás a sumar, desde el punto de vista de del costo, un montón de costos.
Sí. Y el tiempo, ¿no?
Tiempo, costo. Imagínate que, así como uno en su casa guardaría esto en una cava o en un lugar en condiciones, la bodega hace eso en un lugar gigante o en una cava subterránea. Si tiene la suerte de ser más antiguo y tener cava subterránea, va a tener la humedad y la temperatura solo por estar, debajo del suelo, digamos, por estar en profundidad. Pero si no, si es una bodega por ahí más nueva, necesitan más capacidad, es un depósito con refrigeración, con control de humedad.
¿Y en casa dónde guardaríamos un vino reserva?
Es una buena pregunta, porque si es algo que yo compro y lo voy a consumir, tranquilamente en un lugar fresco estamos ok. Ahora, yo siempre digo que si vos vas a comprar o tenés unas botellas que salen un poco más de plata porque estás haciendo una inversión o querés simplemente guardarlas por un tiempo y demás, lo mejor que podés hacer es comprarte una cava. Puede ser una cava hogareña, que son en general para vinos tintos, las hogareñas, las que se venden en el retail, ¿sí?
Sí, una heladerita.
Una heladerita, que esas tienen un sistema que se llama Peltier, que no genera frío, sino que saca calor.
Ajá.
Entonces, en general, te sirven para vinos tintos. Lo que tienen es que si vos las tenés en un lugar donde hace mucho calor, a veces puede laburar un poco forzada. Sí,
no
y
da
demás.
Abasto.
No da abasto. Si no, si tenés muchos, hay cavas profesionales, como las que hay en los restaurantes. Esas son como las heladeras que tenemos en casa. Tienen control de presión, control de temperatura variable, son más caras, ¿sí? Pero conservan mejor la temperatura y además puedes poner blancos, rosados, espumantes, tintos, todo. Porque tenés control de temperatura. Por ejemplo, las que yo tengo en mi casa tienen doble temperatura. Entonces tengo todo.
Está sectorizada,
uh-huh. Sí. Entonces tengo para blancos, para tintos, para rosados.
Voy a hacer una pregunta un poco extrema.
A ver.
Vos abrís una botella de vino en tu casa.
Sí.
Y no la terminas.
Sí.
¿Qué haces?
Le pones el corcho y la guardas en la heladera. Eso es lo mejor que podés hacer.
Ajá. No hay forma más rigurosa
vino,
de...
No, un vino tinto abierto en buenas condiciones te va a durar 3 o 4 días. Un vino blanco te va a durar 2 o 3. ¿Qué quiero decir con buenas condiciones? Los aromas, los sabores...
3 o 4 días es mucho.
Bueno, está bien, pero vos no te tomaste toda...
Claro, te fuiste.
Vos no te tomaste toda la botella. A ver, alguien por ahí acá en Instagram, en el vivo, que nos está escuchando, dice, yo tengo una bomba de vacío y la uso para sacar el aire. Sí, funciona. Ahora, para algo hogareño, no es que va a extender la vida de ese vino una semana más. Te va a dar un poquito más,
claro.
Y demás. Porque de hecho usted tiene que pensar que el problema de un vino abierto es el aire. Si yo esta botella la dejo así, es una cosa, para los que no nos están viendo, solo me serví una copa, ponele. Sí. Tengo un espacio dentro de la botella con aire que, bueno, es menor que la cantidad de líquido que queda. Si yo dejo vamos a decirlo así a lo bruto, un culito de vino en la botella, un poquito al final, y toda la botella está vacía, está llena de aire. Entonces, por más que yo le ponga el corcho, use la bomba de vacío, lo que sea, la interacción hace que esto se oxide rápidamente.
Aunque tenga un corcho...
Porque el problema es que vino abierto... Hay una frase muy, muy usada en el mundo del vino, que es vino abierto, vino muerto. ¿Por qué? Porque el aire instantáneamente te empieza a oxidar el vino. Si yo me tomo en una semana el vino abierto, ¿me hace algo? No te va a hacer nada. Lo que pasa es que los aromas y sabores van a haber cambiado por completo, porque la oxidación va a hacer que se modifiquen.
Pero dejar la botella bastante llena no da.
Pero ese fuiste vos.
Vos preguntaste, que no te tomaste, claro, toda, no te la tomaste todo el vino. Está muy bien, está muy bien. Bueno, este que probamos era de la gente de Bodega Renacer ahí en Luján de Cuyo. Ahora me voy a mover a los dos gran reservas que tengo. El primero se llama Gran Amansado, de Bodega Amansado. Bueno, tiene un caballito en la etiqueta porque ellos además se dedican a la crianza de caballos criollos. Y es un gran reserva, es un blend de tintas, así que vamos a probarlo. Vamos a usar la otra copita. Y acá ya empezamos a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, acá ya se usa un tonel de 500 litros. Acá se tiene este vino entre 15 y 18 meses en esos toneles de 500 litros. Porque, de hecho, cuando uno piensa en madera, siempre piensa en la barrica, la del Chavo, ¿no? Todos pensamos en el Chavo. No, eso es una barrica de 226 litros. Eso es lo más usado habitualmente, pero no es lo único que se puede usar. Hay más grandes, hay de 500 litros y hay más grandes también. Este, por ejemplo, si vos querés que la madera acompañe el vino, pero no invada con sus aromas y sabores, usás recipientes más grandes, donde la relación de la cantidad del líquido con la madera es diferente.
Está menos en contacto. Está menos,
claro, pues tenés más líquido. Esto es lo que sería un gran reserva. Gran reserva, según la regulación, es un vino que tuvo por lo menos una crianza de 24 meses, de 2 años, ¿sí? A partir de allí vos podés decir que es un gran reserva. De vuelta, ¿tiene que ver con la calidad? No, tiene que ver con el proceso productivo. Obviamente te vas a encontrar con un vino de otras condiciones. En este caso, fíjense que de vuelta aparecen aromas intensos, esto tiene Cabernet Sauvignon, tiene Petit Verdot, digamos, tiene distintas variedades de tintas, sí. Es un blend de uvas tintas, y en general también es muy común que en los vinos que están pensados para evolucionar, en Europa de hecho es muy común que sea así, son blends, porque vos elegís lo mejor de cada variedad para hacer un vino que tenga la estructura, el cuerpo y la potencia para poder evolucionar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto que estamos tomando ahora tiene un potencial de guarda de no menos de 10 años. Significa que en 10 años cuando lo abra va a ser mejor, significa que en 10 años cuando lo abra va a ser distinto. Y se supone, según el enólogo, en este caso Pepe Miano, que cuando lo abras va a estar en su mejor momento.
¿Y si te pasás de los 10 años?
Cuando pasa el mejor momento de un vino empieza a decaer. No es que sigue mejorando o evolucionando.
O sea que tiene un límite.
Tiene un ciclo de vida. Tiene un ciclo de vida. Esto que decíamos, ¿no? De la botella que encontramos en el barco o esa botella que anda dando vuelta que, perteneció a Napoleón. Bueno, tienen un valor como objeto, como, si querés, un objeto de culto, una obra de arte. Ahora, si abrís, no hay nada adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vino tiene ciclo de vida. ¿Hay ciclos de vida más largos? Sí. Pues yo he probado vinos de hasta 60 años en perfectas condiciones y los hay también con más antigüedad. Pero son excepciones. No es el vino que tengo en mi casa es menos probable que, además por un tema de condiciones de guarda, que evolucione tanto tiempo en condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿les gustó? ¿Cómo lo sienten?
Es más intenso que el otro.
Porque este todavía le queda como vida por seguir evolucionando dentro de la botella.
Y se siente como en otros lugares de la boca,
sí,
¿no?
¿Viste?
Más atrás.
Se siente atrás, sí. Se siente que se expande. Sí. Nosotros decimos que
son otras sensaciones.
Sí, que es horizontal, que se queda en la boca, que se expande, que te envuelve la boca. Fíjate que, fíjense que eso que hablamos siempre del tanino, no te raspa, pero está presente, te da volumen, te da cuerpo. Bueno, esa es la gran diferencia cuando uno piensa en, bueno, que es un vino de guarda, es un vino que voy a cuidar, querer y voy a abrir. Yo siempre digo igual que los vinos están para abrirlos, ¿no? Pero si tienen ganas de guardar, fíjense esas cosas, que diga reserva, que haga gran reserva, que tenga cierto tipo de proceso productivo.
Yo te preguntaba hoy si hay una trampita. A veces sí. Hay vino que decís, pero este vino que voy a comprar yo con lo que me sobró el día con la, 29 lo que del mes, no puede ser reserva. Y dice,
y dice, dice roble, sí. O dice reserve.
Reserve.
Esos vinos no significa que con esto sean malos, ¿sí? Lo que tienen es un contacto con madera. En el mundo del vino hay varias formas de hacer que el vino tenga contacto con roble. ¿Eso significa que lo va a mejorar? No, significa que le va a agregar aromas y sabores. Hay grandes vinos sin contacto con madera también. Ahora, si, como en la Argentina está muy fuerte esto de que si es tiene madera es mejor, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo esto. Bueno, es común que veamos alguna etiqueta que dice roble. Y vos decís, ay, pasó por una barrica.
Mirá, bueno, lo que voy a comprar.
Mayormente, en general, no siempre, pero en general, roble en una etiqueta no significa eso. Significa que hubo un contacto con madera y, por ejemplo, muchas veces vos haces los vinos en los tanques, ¿sí?, de inoxidable, y le podés poner, esto está permitido, no es que es ilegal ni nada, está dentro de las prácticas, sí, le podés poner lo que llaman chips o duelas de roble. Es decir, que adentro del tanque le pones pedacitos de madera y esos pedacitos de madera le van a dar aroma y sabor. ¿Eso va a convertir ese vino en un vino que puede evolucionar con el paso del tiempo?
No.
Lo que va a hacer es que a ese Malbec que estaba medio flojeti, le agregamos algunos aromas y sabores gracias a esos chips
o
esas tablitas.
Lo que me decías que nunca saborizante. Eso no, sí está
saborizante,
prohibido.
A ver, está prohibido. Ahora, ojo, porque en el supermercado, entre los vinos, hay algunas botellas que te dicen en la etiqueta sabor chocolate, sí, o... he visto con tipo sabor durazno y vos decís, ¿qué hace acá metido? Para el que sabe vino, nosotros sabemos que eso no es un vino. Eso, según la regulación, es un cóctel de vino. Y de hecho, si vos das vuelta, atrás dice cóctel de vino y te dice tiene saborizantes. Pero muchas veces vas al supermercado y está en la misma góndola donde están los vinos. No está ni bien ni mal, pero no es considerado vino. En un vino no están permitidos en los agregados de ni aromas ni sabores. Todo lo que sentimos recién en la copa viene del vino. Viene de la uva, del proceso, del contacto con la madera. Pero no hay agregados químicos ni de saborizantes ni de aromatizantes en un vino. ¿Sí? Este que les voy a dar ahora,
sí,
recién probamos el amansado, el gran amansado de bodega amansado. Ahora les voy a dar un Weinert, de una bodega que nació en la estructura original de la bodega de 1890. Es un Cabernet Sauvignon, este Cabernet Sauvignon es de 2019. ¿Sí? Y en la etiqueta, le voy a contar a los que no nos están viendo, van a ver que está la bodega y hay como unas, parecen barriquitas, pero sí, en realidad son toneles. ¿Qué es un tonel? Es un recipiente de madera gigante que por ahí tiene 1.500 litros, 1.000 litros, 2.500, 3.000, 5.000, 30.000, ¿sí? Es un gran recipiente de madera gigante, como un tanque gigante de madera. A eso se le llama tonel. Y los vinos de tonel suelen ser vinos de muchos años de evolución, ¿sí? Eso significa que esos vinos están en esos tanques por mucho tiempo y luego sí son envasados. Estamos hablando mucho tiempo, 10 años dentro de ese tanque, por ejemplo. Entonces, el vino de tonel suele ser bastante distinto a lo que probamos habitualmente. En la Argentina está Bodegas Weinert, que tiene grandes toneles, y Bodegas López, que tiene grandes toneles, que son excepcionales. ¿Por qué? Porque eso... generalmente viene de Europa, vino en Europa en la década del 30, sí, de 1930 a la Argentina. Y de hecho, en el caso de Weiner, yo tuve la suerte hace 2 años de ir a la bodega cuando trajeron unos nuevos italianos y los fabricaron en Italia, los armaron, los desarmaron, los numeraron, los pusieron en un barco y los mandaron en un barco y mandaron a los toneleros a la Argentina
para
armarlos. ¿Sí? Estamos hablando de esas dimensiones, ¿no? No son las barricas, que son mucho más simples por ahí de trasladar y de todo.
Así ahora, que... un vino de 10 años multiplica su precio también, ¿no?
Bueno, sí. Este que vamos a probar hoy en el mercado está alrededor de 30.000 pesos. Mm. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque es mejor? No, porque en realidad vos tenés ahí... obviamente es distinto, sin duda, pero además tenés ahí un montón de tiempo y de trabajo de esa botella a la espera de que lo pruebes, a la espera de que evolucione. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un vino que tiene una crianza mínima de 36 meses. ¿Sí? Esos 36 meses son meses de evolución dentro de estos grandes toneles que mencionaba. Y eso lo que te va a hacer es que, obviamente, desarrolles... ¿lo sienten aromas, sí, distintos? Sí. Fíjense que hay mucho más una sensación como de hongos, de champiñón, de tierra mojada. Es otra cosa.
Muy distinta.
Es otro perfil, es otro vino. No, digamos, está la uva, pero aparecen otros aromas que son propios de ese tipo distinto de evolución.
Sí, es como que este se diferencia del resto mucho más que entre los otros dos, ¿no?
Porque acá aparece ese otro elemento que es el tonel. Que cuando pensás en un tonel, siempre generalmente estás hablando de un vino... de guarda.
¿Sí? Si no tengo cava, si no tengo un lugar, sí, fresco donde guardar un vino, sí, no compro un vino reserva.
¿De estas características? No. A ver, lugares en el hogar que sirven son, sí, abajo de la cama, si no tenés losa radiante, sí, en el placar donde pones los zapatos,
los
suele ser un lugar fresco y oscuro, ¿sí? Ahora, de vuelta, yo siempre digo, si tenés una plata invertida en estas botellas, invertí también en cómo las vas a guardar, porque si no, las vas a terminar arruinando. A mí me pasa a veces que me escribe gente y me dice, tengo unos vinos que eran de mi abuelo, ¿a cuánto los puedo vender? Y la pregunta es, lo que yo le digo es, lo primero que te van a preguntar es, ¿dónde estaba esto guardado? No, bueno, estaba en un depósito, en un...
Sí, segura junto a los zapatos.
No, claro, viste, en un lugar sin ninguna regulación de temperatura, donde le da la luz. Olvídate, eso es muy poco probable que esté en buenas condiciones. A veces la gente dice, uy, descubrí esto del abuelo, lo voy a vender. Un vino guardado, hoy está muy de moda el tema de comprar y vender vinos guardados. Si no estuvo bien guardado, no vale nada.
Dijo Sol de la Fuente. Así que nos es. Ha traído reserva y gran reserva vinazos. Nos reencontramos en una semana.
Por supuesto, aquí estaré con otro tema.
Viva.
¿Tenés
que aplaudir?
Tenés que probar vos.
La próxima vas a probar.
No tenés vino sin alcohol para
Sí, le voy a traer. Siempre digo que le voy a traer y el día que traje no estaba. Así que
Sol Sommelier en Instagram.
Me encuentran como Sol Sommelier en todas las redes sociales. Están mis cursos, mis charlas, mi podcast y un montón de información para aprender del mundo del vino y las bebidas.
Sigan a Sol de la Fuente y quédense con Flores Negras. Ahora las noticias y luego más contenidos.